Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo,
¿pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco su compañía. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, pues llegando aquí ya al viernes.
Pues ya, afortunadamente llegamos y con mucha información. Fíjese que un juez federal otorgó suspensión condicional al proceso penal. ¿Se acuerda usted del comisionado del Instituto Nacional de Migración, el que se iba a ir pero no se ha ido, Francisco Garduño? Esto por el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez. Podría ser exonerado del proceso en menos de un año. El poder es para poder, así están las cosas. Uy, ¿se acuerda la saxofonista esta que fue en su momento, Marilena Ríos, objeto de un ataque con ácido? Bueno, pues hoy irrumpió en un evento de la presidenta Sheinbaum para protestar contra el gobernador Salvador Jara y tuvo duras palabras, dijo, ya me rindo. No es posible en este país que haya justicia, en este caso para las mujeres. En un momento más le presento el testimonio. Bueno, pues hay por supuesto otros temas. La presidenta de la República indicó que su equipo jurídico está analizando la implicación que tendría que Estados Unidos declare terroristas a los cárteles, a las organizaciones criminales. Inauguró hoy una carretera para fortuna de los oaxaqueños. Lleva 20 años que inició su planeación y construcción y finalmente la terminan, Mitla-Tehuantepec. Bueno, pues ahí estuvo la presidenta el día de hoy. La UNAM y la PAUNAM logran un acuerdo, un incremento de 4% directo al salario y 2% en prestaciones. La Suprema Corte aceptó ejercer su facultad de atracción para resolver la controversia que impide el ejercicio de atribuciones al Comité de Evaluaciones del Poder Judicial de la Federación. Recuerda usted que el tribunal abrió un incidente de incumplimiento contra el Comité de Evaluación por negarse a activar la selección de candidatos a juzgadores. Comisiones en la Cámara de Diputados aprobaron 30 modificaciones, o sea, sí lo hicieron, a la ley del Infonavit. En otros temas, bueno, pues se le comento que un juez declaró culpable al influencer Rodolfo Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Queda entonces a la espera de que se le dicte una sentencia. Las empresas dicen que en Acapulco no hay condiciones para operar y algunas de ellas se retiran. Concamín pide que haya pues cumplimiento mínimo de las condiciones de derecho. En Guanajuato, cosas terribles. Fíjese que mataron a una maestra de primaria con dos niños. Y hay, por supuesto, otros eventos que el día de hoy enlutan al país. El domingo, Clara Brugada dará un informe por sus primeros 100 días de gobierno. Veremos, por supuesto, qué dice. Hoy leí en prensa que se está pues planteando la posibilidad de cambiar el escudo de México, de la Ciudad de México. Y yo me pregunto, igual que Trump quiere cambiar el nombre del Golfo de México, o sea, esta tendencia, esta pulsión demagógica, me pregunto si elegimos gobiernos para que gobiernen o para que reescriban la historia. A lo mejor estarían más cómodos en la Academia de la Historia y no en el gobierno de las ciudades o los países. Pero bueno, esa es la cuestión que ahora se abre. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy Trump estuvo en la devastada California, Cintia.
Así es, doctor, pues por fin en su gira ya como presidente visitó sobre todo California y también Carolina del Norte, en donde pues ha habido desastres naturales. Y al respecto, el gobernador de California pues le dijo que significaba mucho para él que estuviera ahí y que era muy importante su ayuda para ellos, porque pues bueno, para el avance de ahora una nueva estructura para poder reconstruir nuevamente Los Ángeles, California, pues así se expresó de Donald Trump.
Bueno, pues así lo dijo. También estuvo en Carolina, ¿no? Uh-huh. Que estuvo devastada. ¿Cómo se llamó aquel huracán? Helene, ¿no? Elena.
Ajá,
bueno, pues así estamos. Novedades del ICE. Están deportando gente. Ahora usan aviones militares para deportar a gente precisamente a América Central. Entiendo que salió un avión de Washington con destino, o de territorio norteamericano, con destino a Guatemala. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, como lo comentábamos ayer, a través de redes sociales, la cuenta de ICE en X está dando una actualización constante acerca de los arrestos. A las 7 de la noche fue su última publicación, en donde mostró que ya iban 593 arrestos y 449 detenciones hasta el momento.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el INEGI dio a conocer el indicador global de la actividad económica a noviembre. ¿Sabe cuánto crecimos? Ya prácticamente tenemos cerrado el año anterior, 0.9. No llegamos ni al punto de crecimiento. El año que más gastó el gobierno, el año que más endeudó el gobierno, 6 puntos efectivamente del PIB en déficit, el déficit presupuestal, y sin embargo crecimos 0.9%. Suele ocurrir que en el arranque de las administraciones, es algo tradicional, la economía baje un poquito, pero sí, se supone que cerraba tambor batiente los tiempos, ¿cómo les llamaban? Estelares de la Cuarta Transformación. Resulta que dieron para crecer 0.9 con todo lo que le he dicho. Y la tensión, la presión, la pulsión para que la gente migre, pues sigue ahí. ¿Por qué? Pues una economía que no acaba de crecer. En el caso de los indicadores de las empresas constructoras, no le digo que llora usted, porque no estamos para llorar con este tipo de noticias, pero sí es dramático. ¿Sabe cuánto se contrajo el valor de la producción? ¿Sabe cuánto? 23.5%. Y es que de verdad están en algunas partes, por eso celebro que estén revisando la ley del Infonavit y no acaben de destruir también eso. 23% abajo el valor de la producción. El personal ocupado se contrajo 9.8, o sea, casi el 10%. Las horas trabajadas 11% y las remuneraciones medias reales se contrajeron 2.4. O sea que la economía boyante pues fue cuestión de 2 años para todo efecto práctico, el rebote de la pandemia, y ahora pues tendríamos que enfrentarnos, supongo que con el Plan México y las cosas que está decidiendo ahora el legislativo, pues tratar de retomar el camino del crecimiento, porque los últimos años simple y llanamente no se nos ha dado. Antes se criticaba el 2%, que qué mediocridad de crecimiento. Ahora terminamos el año, ya le digo, con 0.9%. Hay otros temas. Le comento que hoy escribió un artículo muy interesante Emmanuel Macron, lo publica en el Universal. Y el presidente de Francia dice, queremos construir junto a ustedes un mundo, o sea, se dirige a América Latina en general, pero directamente se publica en México, un mundo que enfrente decididamente el cambio climático, que permita adaptarse y que proteja nuestros bosques y nuestros océanos, un mundo que ofrezca una mayor seguridad frente a la delincuencia organizada transnacional y que elabore normas comerciales equitativas, un mundo más justo, dice el presidente francés, en el que el medio ambiente y la protección prosperidad vayan de la mano sin oponerse jamás, puesto que son indisociables. Y termina Emmanuel Macron diciendo, a través de estas numerosas iniciativas, nombra algunas de ellas, impulsadas por el mismo universalismo, nos negamos a conceder la idea de la fragmentación del mundo en bloques, entre un norte y un sur, entre un occidente y el resto del mundo. No debería aplicarse un doble rasero en función de la geografía o las afinidades de cada, en este caso, cada vida cuenta, en Ucrania y en Oriente Próximo, en Haití y en Venezuela, Francia, país latinoamericano, gracias a sus territorios de ultramar y miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siempre asumirá sus responsabilidades para contribuir a la paz y estabilidad en el continente. Eso es lo que escribió y publicó hoy el presidente francés Emmanuel Macron. Israel Aldave, te saludo. Israel, adelante. Creo que no lo tenemos. Bueno, en un momento más iremos con él. Le comento que, bueno, pues hoy vi también en prensa un pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y, bueno, pues deliberadamente dejaron en blanco los grupos parlamentarios, decidieron no acompañar Guadalupe Murguía, Manuel Añorbe y el senador Vargas, vicecoordinador del grupo parlamentario, no firman un pronunciamiento en el cual dice que refrendan, en este caso los de la mayoría, nuestro respaldo para instrumentar políticas gubernamentales que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de los connacionales en el exterior, su debido acceso a la justicia y que les permitan su regreso seguro. Bueno, pues es una obligación del Estado mexicano. Coincidimos en que la seguridad es una de las prioridades más importantes de nuestro hemisferio, por lo que en México reafirmamos el compromiso de fortalecer aún más la cooperación y coordinación en plano de igualdad con respecto a la soberanía. El Tratado de Libre Comercio es una herramienta que ha permitido la integración regional. Es voluntad de México continuar con la integración económica con América del Norte y ampliarla a otras partes del continente, pero siempre por medio de un diálogo entre iguales. La historia nos ha enseñado que cuando los mexicanos estamos unidos, somos más fuertes para enfrentar y superar cualquier desafío que se nos presente. Es el pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, no en este caso respaldado por la oposición. Ya tengo Israel. Ya, me dicen que ya. Israel, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Fue en estos juzgados federales que se encuentran aquí en mis espaldas, en Ciudad Juárez, de Chihuahua, donde un juez, el Leonardo, esta noche le otorgó la suspensión condicional del proceso penal al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. ¿Qué significa esto, Leonardo? Pues que tendrá un plazo de 1 año con 6 meses, va a cumplir ciertas condicionantes, para que quede completamente exonerado de la tragedia de la estación migratoria de marzo de 2023, que cobró la vida de 40 migrantes y dejó gravemente heridos a 27 más. ¿Cuáles son estas condicionantes? Lo que tiene que cumplir Francisco Garduño, fíjate, nada más y nada menos, que no cambiarse de casa, que en un caso de 6 meses de más, se verifique que ya todas las víctimas hayan recibido el pago para la reparación del daño, que visite los centros de Instituto Nacional de Migración en todo el país, lo cual, por supuesto, es su trabajo, y que tome un punto sobre derechos humanos. La abogada, una de las abogadas que forma parte del juzgado que lo defiende, dijo esto a la salida justamente de estos juzgados. Esta figura jurídica, por supuesto, la conciencia blanca.
El lado que no va a tener ninguna responsabilidad, se puntualiza ese punto y después también se menciona que las víctimas no estuvieron de acuerdo. La suspensión condicional del proceso es una solución alterna que se previó por parte del legislador, es una solución legal que se autorizó por una autoridad jurisdiccional y no se trata de una terminación ordinaria del juicio, no estamos en un juicio oral y por ende no hay una responsabilidad penal porque eso sería hasta un reconocimiento de una comisión delictiva y no estamos en ese supuesto, estamos solo en una solución alterna.
O sea, como funcionario no tuvo ninguna falla el señor Garduño.
Él, como funcionario, está imputado desde hace años y ustedes han estado presentes en el procedimiento. Él ha venido y ha cumplido todas y cada una de las citas, ha sido responsable en proporcionar toda la información y ha buscado muy, muy intensamente poder reparar a todas las víctimas y ya se realizó.
Hay que hablar de los que estamos en esta por parte de la
Estamos oyendo muy mal, Israel, pero bueno, el centro de la nota ya nos lo diste y ahí está. Te mando un gran abrazo. Y bueno, pues yo me imagino qué va a decir el padre Solalinde. Bueno, Garduño lo llamó el pollero de Dios, o cómo exprimieron el caso ABC, ¿no? Llevaban años diciéndolo de ABC. Cuando les ha tocado pedir responsabilidad a los propios, ya ve que la cuarta transformación ayuda a los suyos y no se olvida. Una pues situación que ciertamente llama la atención poderosamente. Murieron 30 calcinados y ahí no les parece que se deriven responsabilidades. En su momento con el ABC derivaron responsabilidades hasta los familiares de los dueños, ¿no? En aquella época quizá había un contexto de exigencia mucho mayor en este país. Bueno, seguimos con el tema precisamente de la impunidad. Hoy la presidenta de la República llamó mucho la atención porque entró directamente la saxofonista María Elena Ríos al evento en el que está la presidenta, pues, que tiene pues, su cordón de seguridad. ¿Y qué es lo que ocurrió, Cintia? Cuéntanos.
Pues ella dio unas palabras exigiendo justicia por su caso y también acusó al gobernador Salomón Jara de tener relación con su agresor. Veamos, doctor.
¡Que viva México! ¡Que viva México!
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Presidenta! Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Sí. El día de hoy... Y esto es todo lo que ha hecho el Estado en campañas para difamarme. El día de hoy, presidenta, porque acá vienen nada más los porros del gobernador. El día de hoy, presidenta, quiero decirle que me rindo. Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo. Ganó el gobernador. Y el día de hoy quiero decirle, presidenta, que las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia.
Pues es lo que le dijo Cintia. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. También revisaba esta mañana un texto interesante de Carlos Felipe Jaramillo. Él es, bueno, pues vicepresidente del Banco Mundial para América Latina. Y dice que América Latina, bueno, pues naturalmente se ve en el mundo como un continente violento y que expulsa migrantes, cosa que es innegable. Buena parte de nuestros noticieros cotidianamente hablan de esa violencia. Y él dice que hay que aprovechar las oportunidades verdes para atraer más inversiones, que hay un enorme potencial de energía solar, eólica y geotérmica. La región cuenta, dice, además con reservas de litio y cobre para vehículos eléctricos, y para capitalizar estas oportunidades necesita una combinación de incentivos, instituciones, coordinación e inversiones públicas clave. Esto es lo que sugiere, ampliar oportunidades digitales. Dice que, bueno, pues también hace falta garantizar el acceso universal de la banda ancha y avanzar en el tema fiscal. Recorre, por supuesto, las debilidades latinoamericanas muy conocidas en México sobre el predial, ¿no? La propiedad está muy poco gravada, salvo 3 o 4 estados, y dice él que una reforma efectivamente debe ser la introducción de más también competencia. La gente paga precios demasiado altos por bienes y servicios de menor calidad en América Latina. Eso reduce el bienestar general. El aumento de la productividad se considera también fundamental. La región cuenta pues con todas esas oportunidades. El gran asunto, como se ha comentado ya, pues de manera incansable y repetidamente en este país, es que decidamos pues no hacer estas reformas o actuar de una manera que que esas posibilidades se vayan cerrando. ¿Cómo vas a invitar a invertir cuando estás haciendo reformas que inhiben la inversión? En fin, es una contradicción que se da por aquí y por allá cuando hay condiciones para aumentar la recaudación. Veía, por ejemplo, el caso de Colombia. Ahora se va a ir sobre juegos de azar y un impuesto a los combustibles, que es el modelo que en México tenemos. En el caso de los juegos de azar, pues no son tan, digamos, expandidos como en otras partes. Y bueno, una buena parte de los juegos de azar son monopolio del Estado en México, ¿no? La lotería y toda esa parte. Pero no me extiendo en el tema, el artículo es muy sugerente. Polo Espejel, cuéntanos qué tienes.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Le informo que el influencer regiomontano Rodolfo El Fofo Márquez fue hallado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa por una autoridad judicial del Estado de México. Ahora quedará pendiente el doctor el próximo 29 de enero cuando se conozca qué sentencia le dan a este hombre por haber atacado a una mujer en un estacionamiento de una plaza comercial allá en el municipio de Naucalpan. El 29 de enero se sabrá, de acuerdo con el Código Penal, la mínima pena privativa es de 11 años y hasta 48 años de prisión. Luego de esta este fallo condenatorio, doctor, la señora Edith Márquez, la víctima del Fofo, agradeció a la justicia y dijo que para quienes no creen que en México se imparte la justicia en favor de las víctimas, este es un claro ejemplo. Doctor, el reporte.
Este no tiene protección política como otros, ¿no?
Pues pareciera que no, doctor. Él intentó por todos los medios, a través de su defensa, de su familia, pues presionar a las autoridades judiciales, al juez de la causa,
sí, con marchas,
protestas y todo, pero no le alcanzó, doctor. Finalmente es hallado culpable del delito de tentativa de feminicidio en grado de tentativa.
Todavía me acuerdo el video ese donde como un furibundo vaya a agredir. En fin, gracias, Polo, por el reporte.
Buenas noches, doctor.
Y hoy llegan a conocer datos de cómo avanzan los foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo. Lo dio a conocer el gobierno. Han recibido 10.526 propuestas. Bueno, a estas alturas, ya con todas las reformas constitucionales, yo me sigo preguntando como para qué se hace un Plan Nacional de Desarrollo, pero bueno, lo está en la ley y hay que cumplirlo. Tiene varios ejes: gobernanza con justicia, desarrollo con bienestar, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable. Los ejes transversales son igualdad y sustantiva y derechos de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y derechos de las comunidades. Y bueno, pues están las famosas 14 repúblicas, ¿no? Esta República Democrática, que en campaña y bueno, también en el periodo de transición se hicieron muy, muy conocidas, 14 planteamientos de hacia dónde nos debemos mover, ¿no? Una república con trabajo y salario justo, una república rural y justa y soberana, una república próspera y conectada. Por cierto, hablando de lo rural, dicen que ahí viene, bueno, hoy vi anunciado que viene ya trabajándose la iniciativa de reforma para prohibir el maíz transgénico en el país. República con energía sustentable, república con agua, en fin, todas estas repúblicas, 100 compromisos del gobierno y las 10.000 efectivamente propuestas hechas por el pueblo, dice el documento. Así pues, integrarán el Plan Nacional de Desarrollo, el documento programático del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ángeles Rodríguez Guerrero, ¿qué novedades tenemos?
¿Qué tal, Leonardo? Pues lamentablemente, ante los hechos de violencia que se registraron en contra de trabajadores Defensa, Sidma y Corona, que pues ayer fueron asesinados, pues estos no abrieron sus puertas, estas empresas, aquí en el puerto de Acapulco, para hacer entrega de estos pedidos. Y es que ayer por la tarde, un promotor de la empresa fue asesinado a balazos en un ataque que ha generado conmoción en la ciudadanía. De acuerdo a los trabajadores de las empresas, la decisión de suspender labores fue tomada durante la noche del jueves y pues se mantendrá así hasta nuevo aviso. Los accesos a las oficinas y el depósito de venta de refrescos también permanecen cerrados. La suspensión de labores pues no solo afecta a los empleados de la empresa, sino también a los comercios que dependen de los repartos de refresco y también de estos servicios de la cerveza y pues algunos alimentos que se dan por la empresa Sidma. Se ha informado que estas empresas asociadas también han tenido sus repartos en las tiendas comerciales y misceláneas y locales, que hasta el momento pues ellos señalan que hasta nuevo aviso, hasta no tener pues la mayor seguridad para pues esos trabajadores que fueron atacados y que ahora pues temen los demás por salir a entregar los pedidos, pues pues sean nuevamente atacados. Hasta el momento hemos preguntado a la Fiscalía General del Estado, señalan que pues las empresas hasta el momento no han presentado ninguna denuncia correspondiente, sin embargo, pues se seguirán las investigaciones correspondientes ante pues estos hechos tan lamentables que se han dado aquí en el puerto de Acapulco, Leonardo.
Madre mía, y eso no se lo pueden delegar a Fonatur, ¿verdad? Como le han delegado efectivamente buena parte del ejercicio de gobierno, pero ahí tenemos ese tema de la seguridad que es central. Muchas gracias, Ángeles.
Gracias, muy buenas noches.
Bueno, y le platicaba el IGAE, hoy veo la nota oportuna del Banco Nacional de México, estiman un crecimiento del PIB de 1.5 para el 24 y mantienen su estimación de crecimiento del PIB para el 25, ¿saben cuánto? En 0.2 proyectan, dice, una aceleración adicional de la actividad económica a medida que el gasto público siga contrayéndose en línea con la consolidación fiscal presupuestada. Las condiciones en el mercado laboral se relajen, las tasas de interés permanecen en niveles restrictivos y la elevada incertidumbre por políticas locales y Estados Unidos sigan afectando las decisiones de inversión. Eso es lo que dice Banamex. Vamos ahora contigo, mi querida Maru Rojas, adelante.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. 3 horas duró el debate en las Comisiones Unidas de Vivienda y Trabajo de la Cámara de Diputados para aprobar la minuta que venía del Senado de la República, que quería Adán Augusto se aprobara en un extraordinario y de manera unánime, sin cambios. Bueno, pues sufrió una treintena de cambios. Gana aquí Monreal, no fue en un periodo extraordinario donde se votará el sábado 1 de febrero, ya en el primer día del periodo ordinario de sesiones, y una de las presidentas de una de las comisiones que se reunieron, Mayela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión del Trabajo, calificó la aprobación de esta reforma como un momento histórico, porque fortalece al Infonavit como un sistema de vivienda orientador social. Ella es de Morena, por supuesto. Detalla que los cambios, entre los que más destacan, es precisamente que se respeta lo tripartita de la conformación del Consejo en las decisiones y lo equitativo. El gobierno federal quería que el Ejecutivo tuviera el doble de votos que los sindicatos de los trabajadores y la representación patronal. Queda como estaba, tripartita y equitativo, así lo dijo.
Relación tripartita paritaria en los órganos colegiados del instituto, entre ellos la Comisión de Vigilancia, los Comités de Transparencia y Auditoría. Se le otorga también al titular de la Dirección General del Instituto voz y voto en la Asamblea. Se elimina la posibilidad de cualquier remuneración a los integrantes de los órganos colegiados del instituto. Se reconoce al Consejo de Administración la facultad de aprobar anualmente el presupuesto de inversión en construcción, estableciéndolo en todo momento que deberá garantizar la suficiencia de los recursos para el otorgamiento de los créditos.
Esos son algunos de los cambios de lo que no traía la minuta cuando llegó del Senado, pero la periodista Laura Ivonne Ruiz dijo: aquí hay opacidad y corrupción. La creación de una mega empresa filial que va a ser la constructora del Estado, sin controles, sin que nadie los vigile, sin que nadie los audite. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos. ¿Qué garantía hay que este dinero será usado de manera responsable? Así lo preguntó.
Convierten al Infonavit en una herramienta discrecional del gobierno. Algunos puntos alarmantes son la opacidad y corrupción. La creación de una empresa filial sin controles ni auditorías vulnerables en la rendición de las cuentas y abre la puerta al mal uso de los recursos. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos, el esfuerzo acumulado de generaciones de trabajadoras y trabajadoras de México.
Doctor, se vota el primer día del periodo ordinario, que no se van a esperar a un día hábil, será el mismo sábado. Y vamos a estar pendientes porque regresa al Senado de la República, donde esperaban que ya no volverían a ver esta minuta.
Que se iban a tragar la píldora completa. Bueno, pues celebro que le hayan metido mano. Maru, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, doctor.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información y, por supuesto, el día de hoy damos la más cordial bienvenida a un personaje pues que ha dedicado su vida a la difusión de la cultura, los libros, la música. Él ha sido, bueno, pues ha ocupado muchos cargos, fue director de Planeta, pero también estuvo en Promexa y estuvo pues en muchos puntos, insisto, un hombre fundamental para entender la historia contemporánea de este país en materia de libros y difusión de la cultura. René Solís, bienvenido.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, gracias por invitarme.
Enorme gusto. Entre los regalos de Navidad que recibí, además de una persona que tú y yo queremos mucho, me llegó este libro de Entre Libros y Editores. Esta persona pues suele regalar libros muy selectos y me dijo, este no te lo puedes perder. Y la verdad es que lo he leído, René, con un enorme gusto. Has decidido tomar la pluma en plan remembranza, recordar.
Es una, como obviamente es totalmente personal, subjetiva, pero tratando de recordar algunos eventos en mi vida, de algunos procesos que experimenté y que pienso que podrían ser de interés para tener una idea, aunque sea vaga y superficial, de la industria editorial y en particular mi participación en ella como uno de tantas personas que están en esta industria durante, digamos.
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
40 años en la que estuve trabajando. Puede ser tomado como una historia simplemente, o puede ser tomado también como una serie de cuestionamientos sobre esta actividad en México y también algo de difusión sobre cómo funciona, qué es ser un editor, qué es el lector, cómo se llega al lector, diferentes formas que existen hoy. Entonces, pues realmente era más bien para una especie de ordenación de en mi mente.
Pues ni vago ni superficial, yo diría ligero y mural, porque nos enseñas un montón de cosas. Yo, por ejemplo, no tenía muy claro el papel del agente literario, tú lo explicas aquí magníficamente, esto que sí. En español es el editor y en inglés se desdobla efectivamente en dos palabras, no necesariamente son las mismas, pero das una serie de pinceladas, algunas me resultaron perturbadoras, ya platicaremos de algunas de ellas, pero bueno, tu vida, que empieza recordándonos que hubo un momento en el cual los libros se vendían de puerta a puerta y después la entrada de los libros. Yo me acuerdo aquella colección de los grandes de la historia que era preciosa, la enciclopedia Salvat, se vendían en Aurrerá, René.
Así es. Realmente la primera gran llegada de libros fue Aurrerá. Y era realmente siguiendo un patrón que se empezó a establecer desde hace muchos años en España, en Italia, en muchos países de Europa, que era la venta por partes. Es decir, así como existía la venta de puerta en puerta, que generalmente era una venta de un producto de encuadernación lujosa, con cantos dorados, con en fin, una presentación muy decorativa, por decirlo así.
El Club de Lectores, ¿cómo se llamaba? El Círculo de Lectores, ¿no?
Y bueno, el Círculo de Lectores, y en selecciones tenía su propio catálogo de libros que vendía.
La colección aquella memorable inglesa, que todavía existe, ¿no? Esa divina, ¿no? Una encuadernación con todos esos libros. Se solía vender o por catálogo o iban a tu casa. También las enciclopedias, René.
Así es, así es. Entonces, nosotros, cuando pensamos en hacer esto, y obviamente teníamos que contar con la colaboración, el interés, en primer término, de un autoservicio, ¿no? Porque eso sí no se había vendido en México antes, salvo la enciclopedia Salvat, que había dejado una impresión tremenda. Esta fue la primera incursión en autoservicios, y tuvo un éxito bárbaro, tan grande que tuvieron que traer una carga especial en un avión de Iberia con más libros porque se agotaron totalmente. Entonces, ante este éxito, cuando formamos este Promexa, dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos hacer algo similar? Y quisimos también que no fuera una idea que solamente íbamos a hacer un producto y ahí terminaba, sino que queríamos empezar con un catálogo, formar un catálogo que nos pudiera garantizar una longevidad a la empresa. Entonces, ideamos el concepto de una biblioteca de consulta familiar. Mm. Y con eso empezamos con una historia universal, con una historia del arte, una geografía universal, hasta un consultor médico familiar. En fin, empezamos a hacer muchísimas cosas y todas afortunadamente tuvieron éxito porque existía la necesidad para contar con libros de referencia de consulta en casa para las familias.
Además eran libros muy bonitos, libros que se coleccionaban muy bien y se ubicaban muy bien. Oye, lo de Aurrerá fue toda una revolución, ¿no? En este caso, no solo como modelo de consumo, sino el acceso a libros. Tú estás efectivamente en ese proyecto con los Arango, narras que en algún momento invitas a Manuel Arango y le dice mejor que vaya Plácido, que recordamos efectivamente estuvo pues como presidente del patronato del Museo del Prado, es decir, gente de enorme relieve en el mundo de la cultura en México y en España. Pero después pasas a expansión y empiezas a dejar ese mundo y empiezas también a adentrarte a los medios, ¿no?
Bueno, en expansión realmente fue antes de Promexa y ahí entré como director durante 4 años y esto fue para mí una gran revelación, el mundo de los medios impresos, digamos de revista, de información, sobre lo que estaba sucediendo en el país, en el campo de los negocios. Y tuvimos después otra revista orientada hacia el mundo de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, que se llama Obras, y también publicamos una tercera revista que se llamaba El Comerciante Moderno, cuyo objetivo era servir de información, de consulta, de apoyo al gremio, digamos, del menudeo.
Mm. Oye, esas fueron. Tú has jugado un papel muy activo también en la literatura infantil, que hubo un tiempo que sí. En este país, dices, había solo una librería, empieza a desarrollarse, y hoy es efectivamente un segmento, lo veo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, extraordinariamente potente. Pero cuentas un montón de episodios, cómo el editor efectivamente debe tener este olfato para ver que una en este caso, un libro, una obra se venda bien. Cuentas un caso para mí excepcional, que es el de Ser, ¿no? Aquel seductor de la patria, ¿no? Que te les llevaron en este caso el texto de Santana, ¿no? Una novela que marcó, creo que es de los 80, René.
Sí, y realmente fue fantástico para nosotros contar con ese libro. Yo no conocía a Enrique Serna, en Planeta se había ya editado algo de Enrique, pero trajo este libro, una novela histórica, para él también era algo novedoso, y bueno, es como todos los que hemos leído ese libro sabemos que es una excelente novela y desde luego desde el punto de vista histórico, pues también es fascinante porque plantea a un Santana no satanizado, o no tan satanizado como en los libros de historia.
Un libro fundamental, El seductor de la patria, y el hombre que tuvo en un puño este país, pero ya mucho tiempo después, Carlos Salinas de Gortari, dice, les propone unas memorias, el primer libro, esa especie de directorio telefónico que en su momento publicó, que entiendo fue un fracaso clamoroso, ¿no?, en materia de ventas.
Pues nosotros no lo publicamos porque el anticipo que la gente literario que manejaba esta obra, pues realmente...
Oye, que era Carmen Balcells, yo no lo sabía, ¿no?
Sí, era Carmen Balcells. Y cuando primero platicamos con el autor, no tenía un agente literario. Y todo parecía marchar muy bien, pero en el momento que intervino el agente, perdón, se volvió tremendamente difícil de poder...
Se pidió un cuarto de millón de dólares, entonces sería como un millón, pues sí. Bueno, no sé si un millón de ahora, pero sí mucho dinero, ¿no?
Mucho dinero, sí. De cualquier manera, también este es otro aspecto de ser editor, es decir, no se puede uno volcar sobre un libro ante unas demandas económicas, digamos, desde el punto de vista de un agente literario, que no va a ser justificado por su venta. Tanto, pues, prescindimos de ese libro, como de otros también, que cuando la demanda estimada no va a justificar ese anticipo, porque esto normalmente es un anticipo, entonces la verdad no es, es una de las partes más importantes.
Se lo come con cebolla la pérdida, pero hay otros que son garantía, ¿no? Francisco Martín Moreno, me acuerdo aquel México Negro que marcó toda una época, ¿no?
Claro, bueno, justamente México Negro había sido publicado antes de que yo trabajara en Joaquín Ortiz, Planeta, que, y ahora el propio Francisco fue el que me vino a ver y me dijo, este libro se ha vendido muy bien, nada más que ya desapareció de las librerías y yo quiero plantearte que yo creo que sí podría haber un relanzamiento. Y me pareció una buena idea. Normalmente los relanzamientos se ven con mucha cautela, ¿no? Porque una cosa es el entusiasmo del autor por su propia obra y no verla desaparecer del mercado, pero lo hicimos y después vinieron otros relanzamientos de otros de sus libros y nuevos libros. Entonces, es un ejemplo también de otras de estas circunstancias.
Oye, y sorpresas, ¿no? Esto de Golding yo no sabía, El Señor de las Moscas, cómo efectivamente se relanza. Y bueno, pues hay libros que tienen su parte mágica. Yo recuerdo una época, nunca lo he leído, te confieso, el libro este de Azteca, ¿no? Que marcó una época en este país y fue un mega éxito de ventas. Probablemente el libro que más se ha vendido en México, ¿no?
Ha tenido buena venta en otros países también. Es un libro muy curioso, es interesante, está bien escrito, bastante bien documentado, y además después él hizo de esto como una saga, ¿no? Porque después vino, digamos, Sangre Azteca y no me acuerdo qué otros títulos, pero se empezó a realizar una saga y todos tuvieron un éxito, ¿no? Mm.
Le voy a preguntar a la persona que me regaló de Navidad tu libro si me regalaría Azteca de Navidad el año próximo y lo leeré. Pero lo tengo entre mis múltiples pendientes. Discrepo sonoramente de ti con el tema de Sébaco, pero no nos vamos a pelear por eso. A mí me pareció Los Pardallán apasionante y también discrepo, pero tampoco va a ser tema de la conversación, de tu encuentro con González Pedrero y Julieta Campos, a quienes yo consideraba una pareja extraordinaria, René. Cada quien la experiencia. Oye, y bueno, pues después de una exitosa carrera también en el mundo editorial, has cultivado también, has hecho todo lo que a tu alcance esté por promover la música, está efectivamente en la página Música en México y otras cosas que efectivamente permiten pues mantener vivos apellidos que a todos nos resultan tan cercanos como Pérez Galdós, como Proust y como Chekhov, René.
Y así es. Pues yo creo que el mundo, siempre te preguntan, el mundo del libro ya se acabó, con ya el mundo digital, va a acabar con el libro, etcétera, etcétera. Pues, Leonardo, tú recordarás, hace décadas también se preguntaban, ya murió la novela, ¿no? La novela ya está muerta, ya no hay nada que hacer con la televisión, etcétera, etcétera. Pues ni la novela ha muerto, ni los libros han muerto, ni van a morir, ¿no? Es mi opinión personal. Los formatos pueden cambiar y a mí me parece que ya quedó bastante comprobado que la existencia de formatos digitales de un libro solamente amplía el acceso de ese libro y muy probablemente entre lectores que no sabían que eran lectores, sí, que no tenían tampoco el impulso de ir a una librería.
Y a cierta edad, de pronto el libro electrónico, como tú dices, convive. Yo creo que cuando dediqué mi vida ya a cierta edad a leer Proust completo, lo pude leer finalmente porque estaba el libro digital. Me resultó mucho más cómodo leer esa especie de proeza literaria en ese formato. De otra manera, muy cansado, y las ediciones estas con letra pequeña. En fin, hay efectivamente espacio para que conviva el libro tradicional con el libro digital. Y por supuesto la música, que es otra de tus pasiones.
Sí, bueno, también esto, digamos, es parte del aspecto de la difusión, ¿no? Es decir, siempre me ha interesado, tanto como editor de libros, como ahora de esta página sobre música clásica y música en general, la difusión. Así que las cosas que yo creo que a mí me apasionan, que han llenado mi vida, pues a mí me gustaría que mucha gente lo compartiera y lo conociera y obtuviera el mismo goce que yo he tenido, ¿no? Sí. Y esto es, a mí me parece sumamente importante. Hablando de eso, creo que hablando de difusión, me gustaría comentar contigo lo que ha sucedido en otros países, pero muy particularmente el caso de un comentarista de libros en la televisión francesa, que se llama Bernard Pivot,
que se murió hace poquitos,
se murió hace muy poco, pero durante años empezó a comentar los libros de la semana y bueno, llegó a tener una audiencia, me parece, de 6 millones de personas.
Sí, sí, apostrofe,
exactamente. Mm. Y era realmente fantástico, no era un señor particularmente ¿qué podemos decir? Exhibicionista, era lo que sobre todo un gran escucha, y en sus programas solamente era él sentado en una silla y un autor sentado en otra silla. Mm. Y platicaban sobre las novedades que habían salido.
Una auténtica delicia verlo. Yo recuerdo, uno lo vi hace poco en YouTube, lo tienen con Lévi-Strauss, y bueno, en fin, un personaje fundamental. Hay pocos, en fin, espacios en México donde se hable de libros, a lo mejor quizá porque, en fin, por mil razones, que ahora mismo ya no tenemos tiempo de comentar, pero es parte también de las reflexiones que en estas memorias de René Solís entre libros y editores, que publica Tusquets además, yo le recomiendo mucho que lo vea. Es un libro, como digo, ligero y mural. Se entera uno de muchas cosas. Y yo estoy pues muy agradecido con el autor que el día de hoy nos haya regalado todo este segmento para platicar de su memoria y, bueno, pues transmitirte nuestra admiración y afecto por tu trayectoria, tu vida y este libro, René.
Es mutuo. Muchas gracias, muy amable.
Gran abrazo. Con esto nos vamos, Cintia.
Excelente fin de semana para todos, doctor.
Ay, qué bien se oyó eso. Excelente fin de semana. Ya es viernes. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.